UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos al espacio Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. Iguales pero Diferentes, el espacio de la Unidad de Igualdad UMH, que busca la reflexión y el debate desde una mirada abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. En el programa de hoy vamos a contar con María Isabel Palestina González. Ella es doctora en Ciencias Ambientales, docente e investigadora postdoctoral en el Colegio de la Frontera Sur en México. Además, como no, contaremos con las recomendaciones del Club de Lectura Toca Igualdad, de la mano de Mariola García Berenguer, técnica en Educación para el Desarrollo en Internet. Un saludo de mi parte, María Amparo Calabucci, y en los controles técnicos de Borja Cabrera. ¡Adelante! Muy buenos días. Como hemos comentado hoy, en Iguales pero Diferentes tenemos una invitada muy especial. Ya lo tuvimos en anteriores temporadas y volvemos a tener aquí a Isabel Palestina. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Amparo, querida? Muy buenos días.
Bueno, vuelves a Iguales pero Diferentes y vuelves para contarnos cómo va avanzando tu investigación. En este sentido, Isabel, ¿nos podrías acercarnos, podrías hablar de tu trabajo de investigación sobre mujeres que resguardan, cuidan y dan continuidad a la milpa?
Claro que sí, Amparo, con mucho gusto. Antes que nada, pues te agradezco el espacio y dar continuidad a estos momentos de reflexión, ¿no? Bueno, continuamos con la pregunta. Si te he de contar así brevemente, estamos trabajando, los dos últimos años trabajamos en la milpa, en cómo hay un grupo de personas en específico que cuida, protege y da continuidad a esta práctica agrícola muy característica y propia de México. Las mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres generalmente son las que están al cuidado, están preocupadas por el cuidado de la milpa, resguardar todos los saberes, todos los conocimientos, las prácticas y tradiciones que se mueven alrededor de esta milpa, que bueno, si hemos de decir que es milpa, rápidamente vamos a decir que bueno, es este cultivo donde es un policultivo, donde vamos a encontrar no solo maíz, que es el principal, pero no el único, vamos a encontrar frijoles, diferentes tipos de frijoles, de jitomates, de tomates, de verduras, que en este caso muy específico podemos encontrar los muy bien llamados quelites, que sabemos que tienen un alto valor nutritivo para las familias, entonces son una diversidad de cultivos dentro de lo que conocemos en México como la milpa. Claro que vamos a encontrar diferentes tipos de milpa dependiendo de la región en donde se esté cultivando este cultivo agrícola, pero bueno, ¿qué te digo? A grandes rasgos es eso rápidamente, pero la pregunta se enfoca en quiénes hacen esta milpa, quién la resguardan, pues generalmente las mujeres, obviamente acompañadas de la familia, pero siempre las mujeres hacen un papel principal para resguardar todos estos saberes y conocimientos alrededor de ella.
Y en este sentido, ¿nos podrías concretar qué tipo de mujeres son?
Claro que sí, mira, nos vamos a encontrar, te comentaba que dependiendo de la región en donde se esté llevando a cabo, pero si aterrizamos un poco, yo estoy llevando una investigación desde hace algunos años ya en un pueblo de la etnia náhuatl en México. Es uno de los 68 pueblos originarios que se tienen en este país, en mi país, y en el pueblo náhuatl, específicamente en Yaonáhuac, Puebla, en el estado de Puebla, que se encuentra dentro de la Sierra Nororiental Poblana. Y aquí, en este pueblo, vamos a encontrar exactamente una milpa muy característica, muy propia del lugar, ¿no? Te puedo decir que en este pueblo la milpa la realizan mujeres rurales, mujeres campesinas, familias campesinas, que se preocupan por esta práctica agrícola que pues milenaria, ¿no? Se lleva a cabo generación tras generación y generalmente son mujeres que se preocupan por dar continuidad a este conjunto de tradiciones, costumbres, rituales que se realizan alrededor de la milpa, mujeres campesinas principalmente.
Bueno, nos has hablado un poco del territorio donde en el que estás llevando a cabo tu investigación, pero bueno, ¿nos puedes decir algo más sobre los lugares donde viven estas mujeres?
Exactamente, lugares son zonas rurales, es en la, hay un, digamos que la geografía las ubica dentro de la Sierra Nororiental Poblana en México, y aquí vamos a encontrar dos tipos de vegetación, digamos ecosistemas, mejor llamados ecosistemas, que es el bosque mesófilo de montaña y bosque de pino encino. Vamos a encontrar a una altura del 200 a 1200 o 1500 metros sobre el nivel del mar. Son generalmente zonas rurales de marginación, digamos media, marginación media, pero pues son personas que son mujeres, son familias que han llevado su vida así en este contexto, en un ámbito rural.
¿Y por qué es importante poner el foco de investigación en las mujeres y en aquello que hacen? ¿Por qué has decidido poner tu mirada investigadora ahí?
Sí, bueno, pues principalmente porque hay una, bueno, le damos continuidad a esta investigación desde el 2016, hace unos 8 años aproximadamente, y nace una inquietud principalmente mostrada por las mujeres y mujeres mayores, mujeres de más de 50, de 60 años, que se preocupaban desde aquellos recorridos de campo que hicimos, se preocupaban por quién daría continuidad a la milpa, que es una práctica agrícola tradicional de México. Y al menos en este pueblo decían, bueno, ¿quién va a continuar con estas prácticas? ¿Quién, nuestros hijos, nuestros nietos, quién lo va a hacer? Porque muestran preocupación porque ellos a lo mejor ya no quieren aprender, porque les parece que no es importante, porque tienen, bueno, más bien, ni siquiera, más bien se enfocan como mucho en estudiar fuera del municipio. Entonces tienen que emigrar y estos conocimientos, estos saberes, pues no se les da continuidad. Entonces ellas decían, ¿quién lo va a hacer? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, con esa inquietud también personal también mía, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces lo que hicimos fue justamente entonces aprender a ver, ampliar nuestra mirada hacia cómo son estas prácticas, dejarlas documentadas para que podamos en un futuro mostrarlas a las generaciones que vienen, ¿no? Que son prácticamente pues las infancias y las adolescencias, juventudes, que en algún momento se sientan atraídas por sus propias tradiciones y su propia identidad. Entonces, retomamos esta preocupación de las mujeres mayores de Yaonahuac, Puebla, y empezamos a trabajar, a documentar en esta investigación todas las prácticas, saberes, rituales, tradiciones alrededor, que surgen alrededor y están en constante intercambio con la milpa. O sea, las prácticas agrícolas que se realizan en este pueblo son realizadas por las familias campesinas, incluidas las mujeres, en donde hay una preocupación por esta continuidad de la milpa y la alimentación que se debe proveer para toda la familia. Entonces, nace por esto y por eso le pusimos, digamos, mucha atención a esta parte, porque pues es una inquietud, una preocupación genuina de las mujeres, principalmente mujeres mayores.
Bien, ¿y por qué poner tanta energía en aquello que te lanzo esta inquietud, que la ciencia no suele poner atención o energía, no suele dedicar su labor investigadora a pues, determinados territorios, determinadas personas, mujeres de cierta edad en ciertos lugares? ¿Queda parte de la realidad y parte de la sabiduría, parte de las costumbres fuera de aquello que interesa generalmente a la ciencia?
Generalmente sí, se ha hecho ciencia y quizás por facilidad, no lo podría definir tan claro, pero ha sido como en este caso que Yaunáhuac Puebla es un pueblo indígena, en este pueblo indígena viven la etnia náhuatl, Entonces aquí vivimos nosotros y generalmente los pueblos indígenas hemos sido invisibilizados, ¿no? Las personas que habitan territorios indígenas, pues son sus formas, estilos de vida, sus experiencias, sus saberes, sus conocimientos, tradiciones y rituales han sido invisibilizados, ¿no? No, generalmente no se les presta tanta atención. Pero nosotros desde las ciencias sociales y humanidades, que específicamente de la antropología, desde la antropología ambiental, estamos poniendo un poco de mayor atención en pueblos originarios. Y en mi caso, como yo soy también originaria de un pueblo indígena, bueno, mi interés es mayor, es como querer contar nuestra propia historia, nuestras propias vivencias, nuestras formas y estilos de vida directamente desde dentro, ¿no? Entonces, hay este interés, sin embargo, no es suficiente. Siempre va a hacer falta más, siempre vamos a necesitar que nuestras historias sean contadas. Entonces, es digamos, un problema sistemático de invisibilizar generalmente a los pueblos indígenas, al menos en Latinoamérica, ¿no?
Y a esta invisibilidad le sumamos la labor de las mujeres, que generalmente pues queda doblemente o triplemente invisibilizada en muchas ocasiones, aunque tenga mucho que ver con el guardar la sabiduría, con el cuidar, con el prestar atención a aquello que es tan importante, ¿no? A la raíz. Bueno, y yo creo que a través del trabajo que hacéis le estáis dando luz a todas estas cuestiones. En este sentido, ¿crees que es importante aplicar la perspectiva de género a la investigación, a la ciencia?
Sí, yo creo que, por supuesto que sí, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque si no estamos aportando una mirada sesgada, es una mirada incompleta, donde el sesgo generalmente cae o recae sobre solo una mirada masculina, ¿no? Entonces, la importancia de incorporar esta perspectiva de género dentro de las investigaciones es justamente para aminorar este problema, donde los resultados salen menos precisos si no se contempla la mirada femenina de cómo las experiencias de vida y los estilos de vida, las formas de vida de las mujeres también se tienen que tomar en cuenta para que tengamos una mirada un poco más amplia. Y bueno, también desde este punto es importante visibilizar las experiencias de vida de la humanidad completa, donde vamos a encontrar diferentes, formas de discriminación, formas de racismo, de clasismo, de violencia, de feminicidios. Estamos incluso, podríamos hablar de una matriz de opresiones donde no solo vamos a hacer, las mujeres van a ser invisibilizadas por el simple hecho de ser mujeres, sino también va a haber un ámbito de racismo, de clasismo, que tiene que ver con las etnias, con, bueno, muchas cosas que se dejan de ver si no contemplamos la mirada femenina. ¿Y qué nos va a aportar esta mirada un poco más amplia si tomamos en cuenta la mirada femenina? Pues es que vamos a intentar transformar estos sucesos, proponer formas de solución o formas para aminorar esta matriz de opresiones, ¿no? Y bueno, creo que no solo en el ámbito de la ciencia es necesario incorporar la perspectiva de género, sino desde la célula más pequeña, la célula social más pequeña, que es importante, tan importante como lo es la familia, ¿no? Entonces, necesitamos comprender cómo nos estamos relacionando entre hombres y mujeres y cómo podemos dar solución a estas formas de opresiones diversas que las mujeres vivimos constantemente, ¿no?
Efectivamente, y ya para terminar, simplemente si nos puedes decir si vais a seguir con la investigación, ¿cuál es la perspectiva? ¿Vais a seguir trabajando en esa línea?
Sí, claro, seguimos en esto, seguimos dándole continuidad a estas preocupaciones genuinas de los mismos habitantes de los pueblos indígenas, que en este caso muy específico el pueblo Nahua. Por el momento estamos dando ya cierre a esta investigación, que fue lo de la milpa, de cómo las mujeres cuidan, resguardan todos los saberes y conocimientos y prácticas y costumbres, rituales alrededor de la milpa. y el territorio prácticamente, porque va todo en conjunto, es un sistema complejo en conjunto que va de la mano, no se sueltan, vaya, todo se van llevando juntos. Estamos cerrando esta investigación, pero vamos a continuar con una un poco más específica sobre comunalidad. Sobre comunalidad en específico de cómo se dan estas, digamos, estos, y que, perdón, y que también están relacionados con la milpa. Estamos viendo cómo vamos a, cómo se van a, cómo se, re, cómo se lleva esta relación sociedad-naturaleza desde el ámbito comunitario y abordado desde la comunalidad, desde la mirada de la comunalidad. Entonces estamos en vísperas para iniciar ya esta investigación.
Pues os animamos a seguir esta línea de trabajo. Os damos las gracias por poner luz a aquello que a veces, en demasiadas ocasiones, queda inadvertido, queda desvalorizado. El visibilizarlo y reconocerlo, pues es una labor muy necesaria y de gran labor y de gran valor, disculpa. Nada más, Isabel Palestina, antes de despedirte, ¿quieres aportar alguna cosa más?
Sí, claro que sí. Nada más quería agregar que, bueno, yo estoy como investigadora postdoctoral en el Colegio de la Frontera Sur, en la Unidad San Cristóbal, en Chiapas, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y estoy colaborando con la doctora Elda Miriam Aldazoro Maya. Entonces, juntas estamos realizando esta investigación en mi pueblo, que yo soy originaria de este pueblo, originaria de un pueblo indígena, del pueblo Nahua, que se conoce. Institucionalmente es el pueblo náhuatl. Nos autodenominamos Mazehualme, se habla la lengua Mazehualtáhtol o náhuatl. Entonces, nada más agregar eso y bueno, pues te agradezco nuevamente el espacio y la disposición para darle difusión a este tipo de trabajos que verdaderamente necesitan ser visibilizados y este espacio es muy, muy, muy bueno para eso. Te agradezco mucho, Amparo.
Bueno, pues te invitamos a la próxima temporada Iguales pero Diferentes. Tendrás tu espacio para compartirnos y eso, damos pues nuestro más sincero agradecimiento por dedicar tiempo a traernos un cachito de esa investigación aquí y un millón de gracias por seguir en esta línea, ¿no? De saber. Así que muchísimas gracias, que tengas un buen día y siempre estás invitada a Iguales pero Diferentes.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hola a todas y a todos, ¿qué tal? Bueno, soy Mariola de la ONG Interred y ya estoy otra vez por aquí con nuevos libros para recomendaros. Bueno, como ya sabéis, en septiembre siempre iniciamos un nuevo curso del Club de Lectura Toca Igualdad que llevamos desarrollando ya desde hace unos cuantos años en pleno centro de Alicante, en la librería Fahrenheit 451. Que siempre os invitamos a todas las personas que seáis de Alicante o alrededores apuntaros a veniros presencialmente. Pero bueno, mientras tanto, os vamos a contar un poquito en esta píldora, os vamos a contar un poquito de las cuatro lecturas que nos hemos leído desde septiembre hasta diciembre. Empezamos en septiembre con el libro Manual para incendiar el paraíso de la escritora María Murnau. Es un ensayo sencillo y de lectura amena ideal para iniciarte la lectura feminista y también como lectura para adolescentes. En octubre nos leímos el libro de Nosotras, Historias de Mujeres, de la escritora Rosa Montero. Es un libro fantástico y súper divertido, ya que recoge la historia de muchísimas mujeres a lo largo de los años y de las épocas, en diferentes ámbitos. Muchas de estas mujeres te sonarán. Y conocerás, pero también hay tantísimas otras que nunca has oído sus nombres. Es, por cierto, también un libro idóneo para adolescentes. En noviembre nos leímos a la autora Beatriz Ranea y su libro Puteros, Hombres, Masculinidad y Prostitución, un libro más que necesario ya que aborda el análisis de la prostitución, que es uno de los asuntos más controvertidos tanto dentro como fuera del feminismo. Y por último, y para terminar el año, leímos El sentido de consentir, de Clara Serra. Otro libro, junto al de Ranea, más que necesario en el momento social en el que nos encontramos. En El sentido de consentir se explora el viaje, el camino recorrido entre el no es no y el sí es sí, abarcando desde una perspectiva filosófica, histórica, pero también política. Bueno, os dejamos cuatro títulos estupendos. Nos vemos con más recomendaciones literarias feministas. Un saludo.
Thank you.
Y no nos queda más que despedirnos y agradecer, como no, las inestimables participaciones, en primer lugar, de María Isabel Palestina González, como hemos dicho, doctora en Ciencias Ambientales, docente e investigadora postdoctoral en el Colegio de la Frontera Sur en México. Además, agradecer, como no, a Mariola García Berenguer, técnica en Educación para el Desarrollo en Interred, que como siempre nos ha traído esas recomendaciones del Club de Lectura Toca Igualdad. Y un saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y en los controles técnicos de Borja Cabrera. Que tengan un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.